La Radio Pública.
Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Escribimos en el aire y llegó el momento de la conversación. Él es poeta, músico, docente de Gualeguaychú. Hace unos meses nada más fue seleccionado entre poetas de todo el país para participar del Festival Poesía Ya, que se realizó en el Centro Cultural Kirchner. Y este fin de semana, Martín Pucheta, de él estamos hablando, participó del Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires en una gran mesa estelar junto a Ida Vitale, por ejemplo. Pucheta es autor de libros como Matota, publicado por Editorial Palo Santo, Super Jardín, Tocar de Oído, bueno, entre otros libros. Bienvenido, Puche, ya te estoy escuchando. Bienvenido a Radio Cuaderno. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena. Muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, todo bien. Gracias por atendernos. Como ya sabrás, queremos que nos cuentes todo sobre este Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires. Ahí en la Feria del Libro se realizó. Y bueno, y esa mesa tan especial en la que te tocó participar.
Bueno, la verdad que es difícil contar todo porque hay cosas que quedan más allá de la palabra, te diría. Pero bueno, fue una experiencia hermosa, conmovedora, estar ahí leyendo junto a grandes poetas de Argentina, del mundo, y bueno, y la estrella que era Ida Vitale. Un momento increíble escucharla con 99 años, y cómo sacaba esa voz, ese timbre, esos poemas. La verdad que fue algo muy lindo para todos los que estaban presentes ahí en el escenario, y los que estaban abajo, estaba la sala llena, la sala Victoria Ocampo, y bueno, fue una de las mesas más concurridas, digamos. Aunque en todo el festival de poesía hubo circulación, una muy buena circulación de gente, así que los organizadores y participantes estaban todos muy, muy felices.
Sí, vi el video, le contamos a la audiencia que está subido, se encuentra fácilmente en YouTube, y bueno, y hacia el final leyó Ida y sí, se vio ahí como todos de pie aplaudían. Dijiste recién, Ida es una poeta que tiene 99 años. Con esto queremos decir que tiene mucha historia, mucha experiencia, y es una poeta que ha compartido con grandes poetas que admiramos y leemos, como Idea Vilariño, como Juan Gelman, y vos la tenías ahí casi al lado tuyo, y ella escuchó tus poemas, Puche. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te impactó ella? ¿Qué nos podés acercar de ese momento?
Sí, me impactó muchísimo cómo leía los poemas, ¿no? Cómo sacaba esa voz, una potencia, un poder, como que me llevara mucho de eso, de su manera de leer, de colocar la voz, incluso hermosísimo el humor de ella, porque siempre antes de la lectura de cada poeta se leía una pequeña bibliografía, y bueno, cuando leen la de ella y antes de leerla, y ya la aplauden muchísimo, y ella hace un chiste y dice, bueno, dice, esperen, no sean tan confiados.
Sí,
dice,
esperen. Sí, sí, hermoso.
Una divina.
Hermoso.
Y bueno, yo estaba ahí justo cuando subimos ahí a la mesa, había una compañera de por medio que estaba la Gaby de Sico, pero sí, yo como que subí antes, entonces cuando sube Ida, mira para el lado donde estábamos los otros escritores, y extiende la mano, y como le di la mano, ahí fue un segundo eterno.
Y después de la lectura, ¿compartiste ahí un ratito con ella? ¿Pudiste charlar algo?
Poquito. O sea, es que la hija de ella, que la acompañaba, le dice, pasale lo que leíste. Porque, viste que por ahí Ida no sé si escuchaba por ahí del todo bien. De hecho, creo que tenía como un aparatito ahí para escuchar, un audífono o algo así. Y entonces yo le terminé dando los poemas. Qué sé yo, no se podía conversar tanto porque estaba toda la gente ahí acercándose, pidiendo una foto. Ella hizo un chiste, dice, vos decís que este es del gremio, le dijo a la
hija. El gremio de los poetas, buenísimo. Bueno, y ya pasamos a lo tuyo, pero ¿hay algo que haya dicho, compartido o leído Ida Vitale que te dan ganas de recomendar, por si alguien justo está escuchando y tiene ganas de ir a buscar sus libros, por ejemplo?
Mirá, tengo, si querés, te leo algunos. Tengo preparado uno.
Ay, estaría
te
buenísimo,
parece.
dale.
Ella, mira, leyó de la obra Reunida y leyó también de un último libro que se llama Tiempo sin claves, que se ve que es más nuevo, ambos por Tusqués. Y yo acá seleccioné algunos para leer de ella, porque estaría bueno aprovechar el momento, ¿no? Por
Sí.
ejemplo, este que se llama Mes de Mayo, justo, y que dice algo así, te lo leo, me dice: escribo, 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 y no conduzco a nada, a nadie. Las palabras se espantan de mí como palomas, sordamente crepitan, arraigan en su terrón oscuro, se prevalecen con escrúpulo fino del innegable escándalo. Por sobre la imprecisa escrita sombra, me importa más amarte. Ese es uno de Ida.
Hermoso, hermoso. ¿Y tenés otro ahí seleccionado, subrayado?
Sí, mirá este, por ejemplo. Dice, sobre las palabras, dice: expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, aireadas, ariadnas. Un breve error las vuelve ornamentales. Su indescriptible exactitud nos borra. Y me encanta ese final. Un breve error las vuelve ornamentales. Su indescriptible exactitud nos borra.
Hermoso, Ida Vitale en la voz de Martín Pucheta, bueno, el poeta de nuestra ciudad que compartió mesa con ella ahí en el Festival Internacional de Poesía que se dio ahí en La Rural, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Puche, escribís poesía hace muchos años, ¿tenés noción hace cuánto más o menos?
Y mira, yo tengo como un recuerdo así, como de un inicio a fines de secundaria, año 98.
Mira.
De ahí empecé como a leer, a escribir, un montón, escribía un montón, cosas que después quemé mucho de esas primeras cosas. Pero sí, por ahí, lo que era cuarto año, que ahora es quinto año de secundaria, por ahí te diría. Y después, al poquito tiempo, entré a Vigilia, que ahí donde la conocía Carla Olivera, Pamela Batista, el grupo ese que tenía, que coordinaba Susana Lisi. Y bueno, y el otro día hablaba con uno de los poetas invitados, con Rogelio Ramos Signes, y hablaba de la lectura en vivo, qué elegir para el en vivo, ¿no? Que en el país no es lo mismo lo que se elige para el en vivo que, bueno, después lo que está en el libro, como que haya algo ahí directo, algo que un poco atrape y toque al que está escuchando, que quizá va, no se escucha por primera vez, un poema tuyo. Y pensaba yo en todo el recorrido desde esos momentos con Vigilia, en que estaba muy presente el organizar recitales y poner a prueba el poema en esas lecturas en el viejo Baralem. Entonces me vino toda esa retrospectiva, ¿no? Que uno dice, bueno, de alguna manera todo eso te ha ido, ¿no? Nos va preparando para este tipo de momentos, digamos, ¿no?
Sí. Sí, pensaba en
¿Qué sé yo?
eso. Pensaba en eso justamente porque se nota que preparás tus lecturas, armás un recorrido de poemas para cada ocasión. Y te quiero preguntar cómo se va armando, qué te interesa a la hora de preparar una lectura como esta, dónde haces foco.
Y también voy tomando, mirá, a ver, quizá en varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, para esta vuelta elegí poemas, los viejitos, como, bueno, quizá había alguien ahí que me escuchaba por primera vez, ¿no? Y todo lo que estábamos ahí aprovechábamos la mesa en la que estaba Ida, entonces había mucha gente que iba por Ida. De hecho, me llegaron mensajes después, muy lindos, de gente que había ido, y una, por ejemplo, me decía: fui a ver a Ida y me encontré con tus poemas y con los del poeta, no sé, por ejemplo, el poeta portugués, que también estuvo excelente, hermoso lo que leyó Pedro Eiras, lo recomiendo. Leyó unos poemas sobre que trabaja sobre el infierno, ¿no? El purgatorio y el paraíso de la Divina Comedia. Bueno, y te decía, y como que hice como un mix así de los distintos libros míos y agregué unos inéditos, digamos. Y por ahí fui en este, los ordené un poco cronológicamente esta vez. Pero es cierto que tal vez vos conocés esos poemas que tienen algo como una dimensión como más directa ahí del momento, quizá una anécdota, quizá una escena, o que también se hay algo de la musicalidad que se arma, ¿sí? Y después otros que también lo vas leyendo como para ponerlos a prueba. Aunque en este caso todo lo que leí ya lo había por lo menos una vez leído, aunque había algún par de inéditos. O sea que había varios que también elegí como que tenían ahí, como que lo había puesto ya a prueba y uno va viendo cómo va resonando muchas veces en el público, qué sé yo. Yo me dejo mucho ahí, si se quiere, voy, qué sé yo. Yo siento que tomo mucho conciencia en base a lo que me devuelve el otro, no sé, como mi palabra pasando por el otro como que se vuelve más mía,
Me gusta
algo
eso.
así.
Me gusta eso. Bueno, decías hace un ratito que escribís poesía desde el 98, más o menos. Ya llevas muchos libros publicados, participaciones en antologías, en festivales. Instancias como esta, por ejemplo, el compartir mesa con Ida, son un abrazo y un reconocimiento a la obra que venís desarrollando. ¿Cómo lo vivís en ese sentido?
Sí, ese lado que es conmovedor, que pone contento, que tiene esa oportunidad, sí, hay ese sentimiento de valoración y qué sé yo, un estímulo. Hay algo no sé si transmitía hoy del escuchar a Ida que también te impacta de una manera que decís, bueno, hay que seguir creciendo, seguir dándole para no sé, aspirar a algo de ese orden, ¿no? Digamos, de esa voz. Que se hace presente ahí, ¿no? De ese fuego invisible de la poesía, que en ese momento que vivimos estábamos todos alrededor, ¿no? De Ida y de la potencia de la poesía, al fin y al cabo. Y eso es como a la vez un estímulo, ¿no? De que hay que seguir, de que hay que seguir mejorando, de puliendo, qué sé yo, o intentando nuevas cosas, que como que se mezcla, ¿no? Está al lado de sentirse valorado, querido, pero también hay algo que dice, bueno, vamos, tiene que ser un estímulo también para nuevas cosas.
Nos compartiste recién poemas de Ida Vitale. Me parece que es un momento para invitarte a compartir unos poemas tuyos. ¿Qué te gustaría leernos?
Bueno, te leo algo, uno de los poemas que leí acá en la mesa del otro día.
Dale.
Si te parece, comparte una llama muda, que en el sentido también de mudanza. Dice, me pasa al conversar con quien sea y donde fuere, descubro, las palabras que digo no dejan de pensar en vos, de atender con su silencio hacia la luz un tácito campito de girasoles, se salen de la vaina a veces por decir de vos, por cantar de ti, de tan tú. Fíjate la palabra tierra, por ejemplo, pobrecita, ahí la tenés. Anda loca de tus ojos y trae a colación la noche y las estrellas a pleno mediodía en la cola del banco. Y viste la palabra aire que ya tiende a brisa, esa suave inclinación hacia tu pelo, y así tiritan todas y no tienen más sentido que el plural de sentirte, de inventar por lo bajo un mundo constante. No es loco pensar que se muden a un poema de forma definitiva.
Martín Pucheta en Radio Cuaderno. Bueno, ahí está. Bueno, quienes escriben poesía trabajan con el lenguaje y en tu poesía es muy notable ese trabajo, ese juego con las palabras, con toda la seriedad que implica la palabra juego. Vos estás ahí jugueteando y leerte y escucharte nos produce siempre como un extrañamiento, una sorpresa, como si le hicieras cosquillas al lenguaje. ¿Cómo lo pensás vos? ¿Cómo lo dirías?
Si te agradezco, ahora lo voy a decir como lo dijiste. Lo voy a tomar.
Las
Desde
cosquillas.
ahora lo voy a decir así. Sí, como son como chuchos de armonía.
Sí, porque la poesía es sonido también y está como vinculada a la respiración, a la música. Vos tenés una respiración muy, muy característica, un juego ahí. ¿Cómo trabajás eso, ese juego, ese ritmo?
Y sí, no sé, no sabría, ¿no? Es como cuando, no sé, vos escuchás, te escuchan a alguien, no sé, de otra provincia hablar y te dice, vos tenés tonito entrerriano y vos capaz no te das cuenta. Entonces, hay como una dimensión ahí que quizás, obviamente, cuando corrijo los poemas o hay algo de probarlo, ¿no? De leerlo en voz alta, de que haya esa cadencia, de que se te acomode y vos te sientas, no sé, cómodo leyéndolo, que fluya, que, ¿no? Que vaya como algo como creciendo. Y después seguramente está esa dimensión también que no nos damos cuenta, que es que tiene que ver con el habla nuestra, la variación del lenguaje nuestra, de nuestra región. Pero bueno, pero más allá de eso, sí, es cierto que hay todo un trabajo, hay todo un, ahí va apareciendo, ¿no? Como una constelación de vocabulario, un campo semántico a partir de eso, sí, qué sé yo, uno va, eso es parte de lo que uno va trabajando, el sentido del poema, muy asociado a la música de las ideas, como dicen a veces los poetas,
¿Y
¿no?
cómo, y en este trabajo que decís, en esta constelación y demás, cómo viene un poema a vos? ¿Empezás con una anotación, con una imagen, con un primer verso y después vas tirando ahí de ese hilo? A ver qué aparece, cómo sale.
Sí, puede ser así, algo que pasa, no sé, vas por la calle, algo que viste, que te llama la atención y que te detenés, puede ser una frase que alguien dice, sí, ese acontecimiento puede ser cualquier cosa, ¿no? Un sentimiento de amor, obviamente, y sí, no sé, a veces sale una primera frase, una primera idea. Y es raro, ¿no? El proceso, pero es como prestarle atención a eso, quedarte en eso, ¿no? Como abrir un tiempo en el tiempo y darle lugar a eso, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? De explicar. Van saliendo palabras, encontrás quizá un ritmo, un motivo, una frase, ¿sí? Y al rato por ahí te viene algo del orden de a dónde puede ir. No algo de un final, aunque el final a veces aparece, ¿no? Buscando y dando lugar a eso, a veces te sorprende justamente el poema mismo mientras lo vas escribiendo, a veces ahí de repente aparece eso que lo cierra, ¿no? Y que es muy lindo ese momento también, ¿no? Como un segundo tiempo en el que el poema así, bueno, creo que cierra, o por lo menos acá debería cerrar, o ¿no? Pero sí, ¿no? Porque es difícil, ¿no? A la vez de explicar, porque cada poema también vos le vas encontrando su propia ley, si se quiere.
Me
Pero
gusta.
sí, puede ser una frase que alguien dice, algo que viste. Qué sé yo tengo, ahora se me viene a la cabeza un poema que una vez crucé por la sala velatoria y no había nadie velando, ¿no? Y me parecía raro eso. Un día que alguien, entonces pensé, se me vino la idea, un día en que alguien no murió. ¿No? Algo se trabó.
Sí.
Y bueno, y eso puede ser un motivo.
Claro, sí. Una primera
O tal.
imagen, una primera idea y el estar disponible, ¿no? Quedarse un rato ahí a ver qué viene atrás de
Hay
eso.
algo, sí, hay algo de eso, sí, de estar disponible. Lo que creo que en una entrevista anterior decíamos algo de Juan L., ¿no? Que decía, soy un vigílico, ¿no?
Sí.
O Cortázar creo que usa también la imagen de estar con todos los pseudópodos parados, ¿no? Con todas las antenitas, y como que hubiera algo ahí que está en uno, atento, ¿no? A veces sin que uno, ¿no? Como en piloto automático. Y de repente sucede algo que te llama la atención, no sé, estás en la plaza y de repente estallan un árbol de pájaros, no sé. Y por ahí empieza un poema ahí, ¿no? A veces con una imagen. A veces cuando estás leyendo también, a veces una palabra que tenés ganas de usar, puede ser, viste, incluso en los talleres, ¿no? De poesía que a veces se hacen escrituras como jugando con restricciones y muchas veces a partir de una restricción así programada, a veces sale algo, ¿no? Como si funcionara como un andamio que después cae, pero que te sirvió para dar lugar a eso, ¿no? Así que también eso, animarse a veces a alargar lo primero que se te ocurre y por ahí algo queda, ¿no? Ese primer momento de escritura automática, dirían los surrealistas, o en el sentido que en el psicoanálisis hablan de asociación libre, ¿no? Pero después uno va recortando a partir de eso, detecta, ¿no? Cuando también pasa eso, ¿no? Que empezás a escuchar como otra cosa en eso que dijiste, ¿no? Ahí me parece que empieza también, ¿no? Como algo del oído. Y que en esa frase, ¿no? Que encontraste, empezás a escuchar como otra capa de sentido, ¿no? Entonces, como que ahí, a partir de eso, empezás a acabar y acabar y acabar, y se puede ir armando algo, ¿no? Se me
Bien.
ocurre. No sé vos cómo lo trabajás vos.
Sí, está bueno eso. Sí, se me viene el torcer la anécdota de Irene Cruz, como salirse ahí como de lo común, quizás. El poema que nos compartiste Recién contaste que es uno de los nuevos que leíste en el festival, ¿no?
Sí.
Bien, y también...
Más no hay color.
Sí, y también contaste que elegiste otros poemas más viejitos que querés. ¿Te dan ganas de compartirnos uno de esos?
Dale, te leo uno de Super Jardín, que quizá no lo leía tanto, pero se llama Silencio Frutal. Y dice así, dice... Todo beso bien puesto aturde a las jirafas del Edén. Un cachete bien acariciado asusta a las estrellas, mosquitos que submarinizan. La caricia regiamente acariciada, ni viscosa ni suelta, ni mamenga ni en puntitas de pie, acariciada con talento azul y con ángel poco lento provoca, sino una maraña celestial arrastrón de la vida, un silencio frutal impresionante, un vacío mujeriego tal que sube a la lluvia por las piernas y pobre, desbarranca en horizonte la medusa del aire. En fin, si quiero redondear este cariño, todo toqueteo de jardín, todo mimo fantástico y sensual en tiempo y forma, con justa proporción de raíz y de vuelo, con babosa lentitud de caracol calcomanía, y aérea y lírica y tibia, velocidad de nube florada, no tiene perdón de Dios, por eso hay que hacerlo.
Martín Pucheta en Radio Cuaderno, me encanta ese poema de Super Jardín. Le volvemos a decir a quienes están escuchando que está la lectura completa en YouTube de ahí de la participación de Puche en el Festival Internacional de Poesía que sucedió este fin de semana ahí en la Feria del Libro. También leíste, compartiste en el Festival Xoeta, que es uno de tus hits más recientes. Te quiero invitar a compartir ese, pero antes, contanos qué te llevó a escribir Xoeta, qué pensabas, qué te interesaba trabajar en ese poema.
¿Qué estaba buscando? Estaba seguramente atravesado por algo, quizá de las lecturas de psicoanálisis que estudio, ¿no? Y que el psicoanálisis hace una linda crítica al narcisismo de la época, al ensimismamiento. Creo que puede ir por ahí, ¿no? Porque arranco, pues es que no sé si lo tengo a mano ahora. y mi amigo ayer me decía, me cargaba, me decía, ese es tu nuevo corte de difusión, me decía,
claro, ¿viste? Sí.
Y la verdad que pues es que se me acercó mucha gente a decirme, che, ¿dónde está ese poema? ¿Dónde lo puedo conseguir? De hecho, había llevado yo una antología del concurso de Luz de Provincia de Autores de Concordia, que ahí está, porque se ganó una mención, y terminé como dando esos libros, y incluso me lo pidieron para una cátedra, mirá, de morfología y sintaxis de Claudia Peirano, me dice, che, una de las ayudantes de cátedra, me pidió como permiso para pasárselo a los alumnos. Así que bueno, ese poema se ve que eso, que tiene esa resonancia, qué sé yo.
Sí. Lo encontraste.
Más de los otros, parece.
¿Lo tenés ahí? O no, si no, lo referenciamos para
no
que
lo tengo. Bueno. No lo tengo a mano ese, pero está en YouTube, está en la lectura última y en la del CCK también.
Buenísimo.
Y en mi Instagram también hay un videito ahí en la casa de Silvia Castro que lo leo, y de Yamil Dora. Sí.
Buenísimo.
Que no lo tengo a mano ahora.
Bueno, no pasa nada. ¿Querés leer nosotros?
Como vos quieras.
Dale,
sí.
dale, tenemos tiempo para que nos compartas otro poema. Estamos hablando con Martín Pucheta, poeta de nuestra ciudad. ¿Qué nos vas a compartir?
Este es uno que lo he pulido un montón, lo he recortado, lo vengo teniendo ahí a mano y bueno, al final también, hasta último momento, este lo tuve tachando. Así que te lo comparto.
Dale.
Dice, no tiene un título, pero dice así: como si esta palabra fuera a durar, hiciera durar, y mi cuerpo se imantara de memoria con tu cuerpo, como si el mar naciera de sus veras y un país de las fronteras que lo abisman emanara, construir con la presencia reciente una ausencia adecuada, precisos de ternura, exactos de espejismo apaciguado. Como si fuera posible errar con lo que erra y a la vez sentir urdimbre, noche, niebla, nemoroso, lloviznar. Como si esta vocación de eternizar fuera apenas infundir lentitud y escribir pasara en claro un silencio que pasamos por alto y quedara este aire, esta herida transparencia entre nosotros a la que solo una música diera momentánea cicatriz, como si no tuviera otra lumbre que esta cercanía para hacer del desierto ocasión, para cavar en la lengua otra lengua, siendo que no, o que apenas, o durante, como si una alegría más fuerte se tejiera con preguntas, se cantara con preguntas, como si el sol no fuera a estallar y con él hasta la muerte.
Martín Puchet aquí en Radio Cuaderno, y claro, escucharte y leerte en general me da la sensación, creo, bueno, a mí me pasa cuando te escucho, cuando te leo, que sos de esos poetas, esos escritores que te dan ganas de ponerte a escribir, como que hay una invitación ahí, provocás eso, bueno, quizás son esas cosquillas en el lenguaje que decíamos hace un rato. Vengo contando acá en Radio Cuaderno que por estos días hay muchos certámenes para quienes escriben, hay convocatorias abiertas, bueno, está el Fray Mocho, el Entre Orillas, el Juan Eli Ortiz. ¿Cómo es tu relación con los concursos? ¿Cómo te llevas con esa instancia? ¿Te interesa?
Sí, me gustan. Aparte, como que obligan a veces a, bueno, a ver, armo un libro, reviso poemas. Entonces, son como instancias de revisión, de corrección, de ir pensando un libro. Está buenísimo. Hasta los recitales también me parece son una instancia que a veces probás un texto y esa cámara de resonancia que se arma con ese público en silencio, con esa escucha, te ayuda muchas veces a detectar algo que no funciona bien en un poema. Y los concursos también. Y aparte uno lo estimula a veces según el jurado. Así que me parece que está buenísimo participar. Me parece que es parte de todo esto que decíamos hoy, ¿no? Del crecimiento, de estar en diálogo con lo que se escribe hoy. Me parece que está buenísimo. A veces cuelgo, ¿no? Como todos, cuelgo y no mando. O a ver, no sé si mandar, o dudas mucho. Bueno, pero si puedo y puedo mandarme, siempre me pone bien. Dice, bueno, cerré esto. No sé si va a ganar, no va a ganar, va a sacar alguna mención o algo, pero me quedo armado. A veces también te sirve ese trabajito.
Uh-huh. Está bueno, sí. Y ahora se me vino otra vez lo que contaste al comienzo de nuestra nota, cuando Ida Vitale hizo un chiste sobre el gremio de los poetas, que me gustó eso, el gremio de los poetas, y justo hace un ratito leía un posteo de la poeta Melina Alexia Barnaclú, no sé si digo bien su apellido, que decía que, bueno, con esto estaba invitando ella a una lectura de poesía, entre varios, y ella decía que los poetas siempre estamos ahí juntándonos, ¿no? Y que por eso nos invitan de a varios a leer, y se arman esas mesas con muchos, como quizás a diferencia de lo que sucede con los narradores, y los poetas siempre están ahí amuchándose, como haciendo comunidad. Y retomo otra cosa que decías hace un rato, y es que en esto hablaste varias veces de, bueno, el ir a una lectura y probar algunos poemas, a ver qué pasa, y decías algo así como que cuando tu palabra pasa a los otros, se vuelve más tuya de alguna manera.
Sí, ¿algo así? Suena medio paradójico, pero es así, no sé. Y aparte, desde el punto de vista de que cuando los otros te aplauden, decís, bueno, sí, entonces es mío el poema. Es como decir, qué lindo, le haces cosquilla al lenguaje. Bueno, genial, lo tomo. Lo pongo en el currículum, ¿viste?
Está bueno. Bueno, quizás hay alguien escuchando que tiene ganas de meterse en el mundo de la poesía. Además de leer poesía, escribir poesía, ¿qué consejos le podrías dar?
Y el milenario es que lea, ¿no? Por ejemplo, yo doy clase en secundaria, ¿no? Y también la paciencia, ser curioso, ¿no? No todos los poemas te atrapan de una. Dar como, ¿no? Como generar algo de esa disponibilidad que hablábamos hoy para que aparezca el poema, para sí. La lectura también, me parece. Sí. Viste que a veces un libro no te atrapa de entrada. Me parece que la poesía tiene eso también, ¿no? Como que en un libro siempre hay cierta variedad, varios poemas, y por ahí de repente encontrás una línea, ¿viste? Que te vuela la cabeza. Luis Luján decía, a veces encuentro una línea en un poema y no lo puedo seguir leyendo, porque está tan bueno. Y a veces es llevar esto, ¿no? Y encontrar eso, que también me hace acordar también, cuenta Charly García cuando escuchó Nevermind, que escuchó hasta el segundo tema y no pudo seguir escuchando, porque estaba tan bueno.
No me acordaba que había dicho eso.
Viste en un momento algo así.
Me
Y
gusta. Bueno, hay que leer, es
bueno,
tu consejo.
y sí, y también, sí, leer, después también acercarte a las personas, a los grupitos, a los eventos, de gente que escriba en tu lugar, eso siempre, por lo menos para mí fue esencial en todo este camino, ¿viste? Que yo a veces puede haber algún poeta que parezca más que escribe en la soledad, no sé, Leonidas Escudero,
Sí.
pero qué sé yo, pero para poner en mi caso, yo soy más de los que se amuchan, del fogón, y me gusta ese lado, ¿no? Contextual, ¿no? Alrededor del texto, me parece que a mí me retroalimenta mucho, digamos, y me inspira, digamos. Dice que eso está bueno, por ahí encontrar con quién dialogar, a quién mostrarle, animarte a mostrarle si estás empezando al profesor, a tus amigos, mandar a concursos, qué sé yo, es parte de interesarte, ¿no? Como la movida, en los talleres, en los libros, ¿no? Y tanto en los antiguos, ¿no? Leer los clásicos como estar atento a lo que está pasando ahora, ¿no? Siempre me acuerdo a Borges cuando le preguntan qué recomienda, ¿sí? Y dice, hay un joven Virgilio que promete mucho.
Bueno,
Bueno,
hace poco se reeditó Matota, ya nos acercamos al final del programa. Hace poco se reeditó Matota, pueden comunicarse con Editorial Palo Santo para conseguir el libro de Puche. ¿Qué se viene ahora? ¿Estás ahí escribiendo algo? ¿Estás por publicar algo?
Estoy como en proceso ahí, armando. Voy a ver si mando alguno de los concursos que vos nos mencionaste. Tengo que ver ahí. Hay como algo ahí alrededor de Joeta y ese tipo de poemas. Tengo algunas cositas como para armar una serie. Calculo que en este año voy a ir cerrando algún librito. Así que veremos. Pero bueno, siempre estamos ahí en movimiento, leyendo, revisando.
Bien.
Veremos. Sí.
Veremos, veremos. Bueno, Martín Pucheta es poeta, pero también es músico y traje para el final de esta entrevista una de Sauce Tenon. ¿Tocan pronto?
Mira, no hay fecha establecida, pero ahora me voy, termino acá y me voy a ensayar.
¡Ey, genial!
Estamos ensayando con los chicos. Sumamos a Tati Peralta como integrante fijo, además de Daniel Giordano y Damián Elmer.
Buenísimo.
Así que bueno, contento con eso. Tenemos un día a la semana que ensayamos. Y así que bueno, y siempre es muy divertido, aparte con los chicos ahí. Nos divertimos mucho y de paso vamos armando los temas.
Bueno, genial. Bueno, a seguirlo a Puche en las redes, a Sauce Tenon, que también tiene sus redes, su canal de YouTube. Y bueno, muchas gracias como siempre, Puche. Es un gusto siempre hablar con vos, escucharte. Te seguimos leyendo y te seguimos escuchando.
Bueno, agradecido. Mil gracias, Jiménez. Siempre un gusto para mí también. Así
Abrazo
que bueno, un
grande.
abrazo para vos y para toda la radio y la audiencia.
Bien, bueno, adiós. Hasta la próxima. Pasó por Radio Cuaderno el poeta y músico Martín Pucheta.